Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Las nuevas redadas de ICE, el servicio de inmigración de Estados Unidos, ahora en los aeropuertos, están causando revuelo. ¿Qué es lo que pasa?
Keiko Fujimori ha empezado a trabajar en el Perú. ¿Puede compararse su ideología con la de las nuevas derechas latinoamericanas?
The Washington Post dice que los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe no han reducido el flujo de drogas. ¿Es eso cierto?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Uchi Levy y estoy en Bogotá.
Es jueves 30 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, sigue causando polémica. Todo empezó cuando Donald Trump llegó a la presidencia en enero de 2025 por su política contra los inmigrantes indocumentados.
El caso es que se han ordenado redadas, pero también ha habido problemas. El 13 de julio, agentes del ICE mataron en Biddeford, en Maine, al colombiano de 26 años, Johann Sebastián Durán, que tenía papeles. Y poco antes, al mexicano de 52, Lorenzo Salgado, un conductor indocumentado.
Las protestas por esas muertes forzaron al gobierno a prohibir que el ICE lleve a cabo más detenciones de vehículos. Pero ahora los agentes están arrestando a mucha gente en aeropuertos, como pasó esta semana, entre otras, con una ecuatoriana, según reportó el diario The New York Times.
Help! Help! Help us! ICE is here! Help us! Help us!
¿Qué es exactamente lo que está pasando y de qué dimensiones son estos operativos que afectan a muchos latinoamericanos? Llamamos ayer en Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, diversos medios estadounidenses como CNN y el New York Times han publicado recientemente que los servicios de inmigración de Estados Unidos están aumentando las detenciones de ciudadanos extranjeros en una veintena de aeropuertos de todo el país, desde California a Virginia, abriendo un frente más en las políticas de deportación del gobierno de Donald Trump. En concreto, esos medios reportan que están arrestando con mayor frecuencia a extranjeros que viajen con visas que hayan expirado, en lo que parece una extensión de la cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE, por sus siglas en inglés. Y eso después de que la Casa Blanca haya acelerado en los últimos meses las deportaciones de inmigrantes indocumentados para cumplir uno de los puntos centrales de la agenda política y promesa electoral de Trump, con el objetivo actualmente de establecer unas 2.000 detenciones diarias. Las operaciones en los aeropuertos no son nuevas, pero sí el foco creciente en pasajeros con visas expiradas y las formas, según la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. El New York Times relata que los agentes federales han detenido a esposos de estadounidenses, empleados del sector tecnológico y otros migrantes con visados caducados, aunque no tengan antecedentes penales o aunque estén en procesos migratorios legales y vigentes, con solicitudes activas y siendo procesadas. Incluso hay casos de trabajadores de aerolíneas estadounidenses. Algunas detenciones se han hecho en privado, al pasar por los mostradores para facturar o en las puertas de salidas y llegadas. Pero otras han sido grabadas por pasajeros con vídeos virales ya en las redes sociales. Por ejemplo, CNN cita el caso de una mujer detenida en un aeropuerto del área de Washington, D.C., cuando viajaba con su familia a Texas para asistir al funeral de su padre. Según su abogado, llegó legalmente a Estados Unidos y está aún dentro del proceso de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional ha respondido en un comunicado que dice: el gobierno trabaja diligentemente para asegurar que los extranjeros que están en el país de manera ilegal ya no puedan volar salvo para autodeportarse. Las cifras de ese departamento aseguran que han deportado a cerca de 1 millón de inmigrantes indocumentados en el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Keiko Fujimori comenzó ayer a gobernar. Era su primer día completo como presidenta del Perú. En su discurso de investidura, el martes ante el Congreso en Lima, dejó claro que su objetivo será luchar contra la criminalidad.
La nueva presidenta dijo también que la situación del Perú es crítica, que el país está prácticamente descuadernado y que los gobiernos anteriores, 8 desde el de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, no tuvieron un norte definido.
Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú. Un Estado a la deriva por la carencia de una gestión estratégica que organice a las entidades detrás de dichos objetivos.
Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, es claramente de derecha. Pero, ¿se puede comparar su ideología con las nuevas derechas latinoamericanas? Hablamos ayer en Lima con el conocido politólogo y profesor universitario Alberto Vergara.
Algo que distingue a varios de los líderes de estas nuevas derechas latinoamericanas es que se consideran figuras salvadoras, ¿no? Populistas, que al menos discursivamente llegan diciendo que van a rescatar al país de una decadencia profunda, histórica, ¿no? Pretenden resetear a sus países, ¿no? Bolsonaro, Milei, Abelardo de la Espriella, por ejemplo, me parece que tienen ese ímpetu, ¿no? Además, por ejemplo, en el caso de Milei en Argentina y Abelardo en Colombia, son claramente outsiders, ¿no? No existían políticamente muy poco tiempo antes de asumir el poder. Además, muchas de esas derechas, si nos ceñimos a su inicio de gestión, tomaron posesión con gestos de claro desafío a la democracia, ¿no? Milei asume la presidencia dándole la espalda al Congreso. Bolsonaro reivindica la dictadura. Abelardo en Colombia quiere tomar posesión en alguna guarnición militar y no en el Congreso, ¿no? Aunque esto entiendo que sigue en discusión. Y esos discursos y gestos están abocados a algo propio de la época para las derechas y las izquierdas, pero estamos hablando de las derechas, está abocado a polarizar. Son liderazgos que prosperan en la polarización tóxica, ¿no? Entonces, si nos guiamos por el discurso de ayer de Keiko Fujimori, la verdad es que estos elementos no los encontramos. Más bien, a quien me parece que de quien sería más semejante es Kast en Chile, ¿no? En primer lugar, porque Kast siempre fue alguien que reivindicó la dictadura de Pinochet, pero una vez llegado al poder, en su discurso inicial, no lo hizo, ¿no? Y Keiko Fujimori tampoco lo ha hecho respecto de la dictadura del padre en el discurso de ayer. Pero además, como Kast, ella no es un outsider, es una figura con décadas de vida política, ¿no? De alguna manera ellos ya han sido rutinizados por la política, no tienen el ímpetu refundacional del recién llegado. Y por lo mismo, creo, no tienen ni pueden desplegar un discurso de salvador de la patria que llega de fuera del sistema para rescatar al país de su abandono. Si nos ceñimos al discurso de ayer, estamos más bien ante una Keiko Fujimori, yo diría, más intenta presentarse como más tecnocrática, ¿no? Nos dice que quiere hacer un poquito mejor lo que ya se hacía en el Perú antes. Entonces, por todo esto, insisto, al menos como producto del discurso que escuchamos ayer, no parece una representante de estas nuevas derechas latinoamericanas que están guiadas, motivadas y energizadas por la polarización tóxica.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hace varios meses, el 2 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las Fuerzas Armadas de su país acababan de destruir en aguas internacionales del Caribe una embarcación que transportaba drogas ilícitas. 11 personas murieron.
Ese fue el primer ataque de varios que se han cobrado 221 vidas humanas. Dos meses después de la ofensiva inicial, Trump dijo que la operación estaba siendo muy efectiva y que, en comparación con lo que sucedía un año antes, solo estaba entrando el 5% de la droga a Estados Unidos.
It's been so effective, and our sea drugs, as they call them, they use the term sea drugs, the drugs coming in by sea, are like 5% of what they were a year ago, less than 5%.
El lío es que este lunes The Washington Post publicó un informe según el cual los ataques a las lanchas no han servido. ¿Ha fracasado entonces la operación? Hablamos ayer en Washington con Adam Isaacson, director para Asuntos de Defensa de la Washington Office on Latin America, WOLA.
Pues no cabe la menor duda de que esta política de los ataques a las lanchas ha fracasado totalmente. Supuestamente su propósito es reducir la disponibilidad, la oferta de la cocaína en Estados Unidos, pero ya tenemos las evidencias. Hemos visto después de 11 meses no ha habido ningún cambio en el precio ni la pureza de la cocaína que está en venta en las calles de Estados Unidos. Y todos sabemos de la economía, si la oferta satisface la demanda, como siempre, el precio no aumenta y no hemos visto ningún aumento. También nuestras guardias fronterizas en la frontera con México, con Canadá, en los aeropuertos, los puertos, ellos no han visto ninguna reducción de sus incautaciones de cocaína. En los 11 meses desde el inicio de esos ataques a las lanchas, el monto de las incautaciones sigue igual, de hecho, un poquito más que antes, que los 11 meses antes del inicio de los ataques. Entonces, no han cambiado el narcotráfico. Acabamos en WOLA hace unos días de sacar un gran informe evaluando todo esto. Y lo que concluimos es que dos cosas. Primero, las personas que están matando no son figuras importantes en el narcotráfico. Están matando a algunas personas inocentes totalmente, pero también si están matando a personas llevando drogas, son mulas, son gente llevando pequeños montos o son gente que simplemente son tripulación de las embarcaciones. Y también indicamos que los narcotraficantes tienen muchas otras opciones si quieren mover la cocaína hacia Estados Unidos. Pueden usar contenedores, pueden usar semisumersibles, pueden usar lanchas pequeñas, pero haciendo viajes cortos por las costas de Centroamérica, por México, sin entrar en alta mar. Hay aviones. Lo que están haciendo los narcotraficantes es ajustarlo. Tal vez los ataques a las lanchas han sido un estorbo para el gran narcotráfico, pero claro, para las víctimas y sus seres queridos ha sido una tragedia enorme.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Colombia, el Senado aprobó ayer en Bogotá, por 58 votos contra 30, que los miembros de ese organismo puedan trasladarse a Cali el viernes de la próxima semana para la posesión como presidente de Abelardo de la Espriella. Un día antes, la Cámara de Representantes se había manifestado del mismo modo. El acto será en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, Uno de los senadores que cuestionaron la decisión fue el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cercano al presidente Gustavo Petro. Según él, de la Espriella no puede posesionarse porque tiene nacionalidad estadounidense, pero la Constitución colombiana no dice eso.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió ayer una investigación contra Argentina porque algunos de sus jugadores desplegaron, tras la semifinal del Mundial contra Inglaterra que se jugó en Atlanta, una pancarta con la leyenda «Las Malvinas son argentinas». Según el organismo, ese tipo de mensajes políticos están prohibidos en la Copa del Mundo. Las Malvinas, o Falkland Island para los ingleses, están bajo control británico desde 1833. Siglo y medio después, en 1982, hubo una guerra entre ambos países que duró poco más de 2 meses y que finalizó con la rendición argentina.
La aerolínea australiana Qantas inaugurará en octubre del próximo año el vuelo comercial más largo del mundo, el que va de Sydney a Nueva York. La duración será de 22 horas y la frecuencia diaria. Para lograrlo, Qantas ordenó en 2022 12 aviones especiales Airbus A350. Una de esas aeronaves cubrió esta semana la ruta Melbourne-Toulouse, un recorrido de 12.460 millas náuticas que le tomó 24 horas y 24 minutos. El vuelo fue seguido en Flight Radar 24 por casi 3,6 millones de personas.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.